Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana que tiene características tan peculiares. Estamos iniciando la segunda parte de julio, es día 16. Qué gusto saludarlos a través del 1150 de amplitud modulada o bien a través de www.notisistema.com. Bienvenidos a Forma y Fondo. Decía que tiene características muy peculiares esta mañana porque qué barbaridad cómo llovió anoche. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas pues están viendo las consecuencias, a lo mejor se les encharcó algo por ahí en la casa o se están dando cuenta que en el techo de su vivienda pues no corre el agua porque se taponeó por ahí algún bajante. ¿O tuvieron alguna consecuencia debido a las inundaciones con el tema del mover su vehículo? Y bueno, pues a lo mejor hubo quien tuvo problemas mucho más graves, como por ejemplo allá en la Martinica, 6 metros de altura la inundación, imagínese usted nada más cuántas casas dañadas. En la zona, por ejemplo, de el periférico y el acceso acá al bosque en Zapopan, San Isidro, bueno, pues también reportaban que donde tradicionalmente hubo arroyos, riachuelos, y que por años pues no se volvió a ver el agua, y pues cómo se veía si ya habían fincado, ya hay casas y calles, pues el agua encontró su camino y mucha gente pues está teniendo problemas esta mañana. No quiero ahondar en ello, es decir, no quiero hacerles más pesada la carga con excesivos comentarios, solamente manifestarles nuestra solidaridad. Claro que hay problemas en ese sentido, ojalá que se puedan solucionar rápidamente. Y bueno, lo que sí no se va a poder solucionar pues es la pérdida de otra vida, de esta bebita que al colapsar una barda pues perdió la vida ahí en un lamentabilísimo accidente debido a la intensidad de la lluvia de anoche. Pues yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera, y como siempre le agradezco y le doy la bienvenida a nuestro programa. Saludos a todos, donde quiera que nos escuchen. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te fue con la lluvia? ¿Estabas resguardado a tiempo o anduviste batallando en el tráfico? Buen día, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues fíjese qué lamentable, porque sí, en las zonas donde yo radico regularmente no se inunda, pero se oye como si se inundara. Estuvo lloviendo como 2 horas, pero tupido, como dirían. Entonces, evidentemente, las zonas donde hay pues invasiones, donde siempre crece la corriente, pues evidentemente ayer se desquitó, como dirían, el agua, la Martinica, ahora le tocó la Martinica, o sea, la llevamos, fue el Mante y luego la Martinica. Este es el temporal para Zapopan.
Y también en Guadalajara, que no le ha faltado agua, y también en Tlaquepaque, y también en El Salto, pues prácticamente es en las zonas donde siempre hay inundación. De todos estos puntos, Mario, que nos advirtieron los que le llevan el conteo a las inundaciones, pues no le están fallando. Es más, hasta diría que a lo mejor hay nuevos puntos, ¿no?, que no estaban considerados.
Oye, pero en la mañana, desde muy temprano, el alcalde Juan José Franch ya estuvo ahí en la zona, y veíamos cómo han construido en zonas que evidentemente se va a inundar. Pues dices, oigan, pues ¿cómo les ayudamos? Ellos saben perfectamente que se inundan esas zonas, por eso se colocan incluso con 2 o 3 pisos, porque saben que por una inundación se suben al segundo o tercer piso para librarla. Entonces dices, ¿en serio te arriesgas a construir un patrimonio a sabiendas de que en cualquier ratito la corriente va a crecer, se va a inundar y puedes meterte en un problema? Pues bueno, muchos dicen que es por necesidad, otros dicen que es
por necedad,
por otras causas.
¿Necesidad o necedad? Mario, es que deberían hasta firmar un deslinde de responsabilidades. Si yo fuera del ayuntamiento, digo, oye, te estás poniendo donde no se puede. A ver, deslíndate de cualquier responsabilidad, porque el día de mañana esto se convierte en un problema y luego van a reclamar que si la autoridad no les apoya y un largo etcétera. ¿Quién tiene la responsabilidad de evitar que se elabore cualquier construcción humana en un cauce?
Pues es que se pasan la bolita, porque dicen, la Comisión Nacional del Agua.
No,
pues y gracias. Luego dices, espérate, pues esos cuates son como dos desde el
López Obrador. Y están descansando.
Y descansan todos los días. Pues toca al ayuntamiento, que con supervisiones de protección civil debería de desalojar con la pena, pero ya ves en los
desde
problemas
que están
que se
empezando
mete.
Las obras.
Cuando desalojaron acá en la zona del Briseño o del Arroyo Seco, ¿se acuerdan? Hace uno o dos años, que tuvo que intervenir la Conagua para justificar que era el gobierno federal, que es cuando tienes menos problema. Menos problema,
legal.
Sí, porque dices, pues, yo ayuntamiento no soy, es el gobierno federal. Y como el gobierno federal, pues es como inexistente para la población en muchos sentidos, debido a que pues no tiene presencia.
Debido a que no existe,
Mario. No tiene presencia, o sea, pues es el ayuntamiento el que tiene la cercanía con la población. Entonces, ahorita estaba haciendo una revisión, en la Martinica ya había ocurrido. O sea, son lugares donde ya ha ocurrido este tipo de tragedias. Estaba leyendo, en el 12 de junio de 2018, al menos 82 viviendas y 28 negocios, así como 219 vehículos quedaron varados después de una tormenta que azotó la metrópoli, informó la Unidad Estatal de Protección Civil.
2018, ojo.
2018, junio de 2018.
O sea, hace 7 años.
Estaba Aristóteles, era su último año de Aristóteles Sandoval. Entonces, pues mírenle, 6 años promedio y otra vez la Martinica. Pero en serio, veías las imágenes, casi 6 metros de altura el nivel del agua. Y dices, ¿pero por qué construyeron ahí?
Con imágenes de compañeros que estaban trabajando en la noche, hasta un camión del transporte público. Dices, no, bueno, si ya la corriente se lleva el camión, pues todo lo demás, díganle adiós.
Ahora imagínate vivir allí. Imagínate, vámonos a dormir. Está lloviendo.
No, pues, ¿estás asustado?
Pues yo creo que vámonos al tercero, al segundo piso, a donde sea, pero vámonos de aquí.
O vámonos a la casa de mi mamá, que vive en otro lado, ¿no?
Mire, solo fue una muerte, que es muy lamentable, de una pequeñita, pero evidentemente cuando uno ve las imágenes dices, qué manera de arriesgarte y qué manera de, pues no sé. Pero insisto, a lo mejor mucha gente dice, ay, ustedes no critican todo. Pues sí.
Es que...
¿Cómo no criticar esto?
Pero no es por responsabilizar a los damnificados. Es porque estamos sorprendidos, creo que todos, de que seamos tan poco previsores los seres humanos.
Ahora, ¿cuánto apuestas a que de 2018, de 2018 a la fecha, cuánto apuestas a que se construyeron más casas ahí?
No te apuesto, Mario, porque...
¿Para qué verás? Si es obvio.
Nada más hay que ver las fotos y verás que hay nuevas construcciones.
Y dices, pues, ¿cómo hay que...?
Bueno, pues ojalá que los males se puedan resolver lo más pronto posible y que los tristes números, por ejemplo, de personas fallecidas no crezcan más, porque la bebita no tenía la culpa.
Pero bueno, más adelante seguimos con este tema, incluso con el tema de la repavimentación en Adolf Horn, que se puso medio polémica la cosa, porque unos le entran, otros no, y otros como que dicen que le van a entrar. Entonces, una avenida muy importante, sobre todo porque eso se replica en las avenidas metropolitanas.
Claro, claro, lo comentamos enseguida, María.
Oye, Jonas, traigo una confusión.
A ver, dime.
A ver si puedo ayudar. El jueves o el viernes, soñé, o se pusieron medio de acuerdo Movimiento Ciudadano, cambiando radicalmente de tema. A lo mejor el auditorio dice, Pérez, estamos hablando de temporal de lluvias. Pues esta es una lluvia, pero en una parcela más chiquita. Bueno, ni tanto, ¿eh? ¿Soñé o qué pasó? En el sentido de que yo vi publicaciones y declaraciones de que Movimiento Ciudadano y Morena se estaban poniendo de acuerdo para que si haya tómbola para selección de candidatos para la elección judicial del 2027 en Jalisco.
No, ¿no soñaste, Mario? Empezó.
Entonces iba a haber tómbola.
Eso no sé, Mario. Cuando yo sea diputado y coordinador, te lo digo puntualmente. Te aseguro que no te voy a negar las entrevistas. Pero por lo pronto hubo publicaciones, sí las hubo.
A ver, y ayer, de manera categórica, dice Movimiento Ciudadano, no. Y le pregunta al gobernador también, dice el gobernador, por supuesto que no, aunque también matiza y dice, bueno, yo digo que no, el Congreso es el que decide.
Bueno, a propósito de ese planteamiento, esta mañana saludamos con mucho gusto al coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Es el diputado José Luis Tostado Bastidas. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buenos días, Mario, Jonás. Con el gusto de saludarles aquí, atento desde mi parcela.
Que no es pequeña, diputado.
No, todo dependerá, pero efectivamente atento y escuchándolos con mucho interés. Efectivamente, la semana pasada, en el contexto de algunas entrevistas que dimos tanto mi compañero diputado Miguel de la Rosa como su servidor, ambos coordinadores de nuestros respectivos grupos parlamentarios, Morena y MC, platicábamos, y en ese contexto hago mi comentario, que efectivamente entre las propuestas, entre lo que seguimos avanzando, porque no hemos dejado de avanzar en la definición de lo que tendrá que ser la reforma para tener el mejor sistema judicial en nuestro estado a partir de las reformas constitucionales, se analizan todas las propuestas, entre ellas, porque está en la mesa por varias de las propuestas de grupos parlamentarios, el tema de una famosa tómbola que hemos hablado ya en otras ocasiones, y donde en este señalamiento de lo que se negocia, se platica, se analiza, decíamos, pues no la tómbola no, de ser el caso restrictiva, pero Movimiento Ciudadano, insisto, sin desdecirnos, sin desdecirme, una negociación parte de analizar todas las propuestas, sino qué sentido tiene estar en ellas. Seguimos en la lógica de que la
diputado. Diputado José Luis Tostado, sí, ¿me escucha? Dime. Fíjese, de pronto nos perdimos su audio. Quizás es la interferencia de los muros del Congreso, si usted está en su oficina. Si se pudiera acercar un poquito a la ventana, se lo agradeceríamos mucho.
A ver, ¿me escuchan aquí mejor?
Sí, le escuchamos. Nos quedamos escuchándolo con atención cuando decía que se estaban analizando todas las propuestas.
Simplemente decir e insistir, que no es decirme, ciudadano, en el ánimo de analizar, de dialogar, se analizan todas las propuestas y la de la tómbola está puesta tanto por Morena, por el grupo parlamentario de Hagamos, por ejemplo. Pero ser también enfáticos, para Movimiento Ciudadano, la designación de las propuestas que llegan a una boleta para designar jueces o magistrados tiene que ver con un proceso de evaluación riguroso que reconozca cualidades, habilidades y compromiso con la justicia de quienes se postulen para ser jueces o magistrados. Son casi 300 cargos los que tenemos que elegir, y seguimos apostando por esa evaluación.
Diputado, déjeme preguntarle, porque esa parecía una solución hace algunos meses, que la solución era, va la tómbola, pero antes hacemos todas las evaluaciones, de manera que cuando hagamos una elección aleatoria o al azar, sea de puras personas que hayan sido evaluadas y certificadas, que sería como el primer gran filtro. ¿Eso sigue teniendo alguna vigencia o tampoco?
A ver, la premisa fundamental es la evaluación correcta, adecuada, de cualidades, capacidades e idoneidad para los cargos. En eso Movimiento Ciudadano no va a ceder ni un ápice, porque sería una irresponsabilidad para con la sociedad. Las otras partes son partes de las propuestas, y déjenme les comento un poco dónde está mi trabajo particular en este momento. Estoy revisando, lo estamos haciendo en el grupo, particularmente yo, que me he dedicado a esta función de revisar qué pasó después del primero de junio, del desastroso primero de junio en términos de la elección del Poder Judicial Federal. Estoy revisando algunas propuestas de impugnaciones que existen por quienes participaron y no fueron electos, o por quienes participaron y ni siquiera fueron propuestos en las boletas. En fin, ¿qué pasó el primero de junio con los actores que participaron? Revisando este material, no he concluido con la revisión, y además faltará tiempo porque todavía habrá de impugnaciones que podrán presentarse, calculo, de aquí a septiembre. Me parece que estas propuestas que están en la mesa de discusión son inaceptables, porque incluso quienes participaron en estos procesos previos las descalifican. Cuando uno negocia temas, pues hay ideas que van, vienen, posiciones que se analizan. Me parece que eso es lo más normal. Preocupémonos si no es así. Sin embargo, ayer sí fue importante dejar claro. En lo medular, que es la evaluación con un criterio riguroso, en eso no vamos a ceder. Y si no cedemos en eso, la contraparte o la fórmula de la propuesta de Morena tiene que ver con la tómbola, y en ese sentido, si lo ponemos en blanco y negro, pues nosotros no vamos a transitar.
Oiga, diputado,
mándeme.
Casi me confunde, porque como que raya como que el sí, pero no, pero no, pero sí, bien contundente, porque puede ser algo así como que, bueno, si se evalúan los perfiles y llegan 300 perfiles súper buenos porque ya fueron evaluados, está bien que entre la tómbola, al cabo que ya tenemos la garantía de que son buenos. Eso es una cosa muy diferente a si va a haber tómbola o no. Por eso mi pregunta es bien clara. Ahora sí que, sin rodeos ni nada, si hay tómbola, más bien, ustedes definitivamente no van a avalar que haya tómbola. Punto. Así estén evaluados
así,
o no.
Punto, definitivo. Y déjeme pongo una mala referencia porque voy a hablar de mi caso, un caso personal. Yo soy profesor universitario. Me parece inconcebible cuando tenga calificaciones equivalentes para designar quién fue un mejor alumno, lo decida con el azar.
Sí.
Son otras cualidades y características las que uno puede determinar para hacer una distinción, aún con resultados de un examen equivalente.
Oiga, diputado, y al estarnos confirmando otra vez esto, pues, ¿se le va a caer la negociación con Morena?
No necesariamente. Morena, algunos actores de Morena locales, particularmente a nivel nacional, han reconocido que el proceso del 1 de junio, el proceso en lo general, no tuvo los resultados o que presentó una problemática no prevista de inicio.
No, fue un desastre, diputado, ya lo comentó.
Pero digamos, ellos mismos lo han referido, incluso en algún momento, no recuerdo si fue la secretaria de Gobernación, sugirió que quizás habría que valorar una reforma a la reforma.
Sí.
Es decir, en esta lógica es un tema inacabado, y lo que sí tenemos que ser claros, y no es demagogia, no es la apuesta para que Jalisco tenga el mejor sistema judicial, es posible y está en nuestra cancha, en nuestra oportunidad, y debemos de resolverla así pensado. Lo que pasó el 1 de junio creo que fue un desastre, y en Jalisco más. Fuimos un estado con muy baja participación, y eso tiene que ver con la falta de interés, con lo complicado del proceso, con el origen de la designación de los candidatos. De toda esta experiencia estamos aprendiendo. A que eso me cierre a escuchar propuestas, a analizar escenarios, pues sería muy irresponsable hacerlo cuando estamos negociando para encontrar un acuerdo de 7 fuerzas políticas. Y relación a lo que el gobernador comentaba, pues claro que el gobernador es un llamado respetuoso. Somos 38 diputados de diferentes conformaciones, orígenes políticos, digamos, compromiso en función de lo que representamos unos u otros. Pues esta decisión corresponde al Congreso, ¿no?
Oiga, diputado, además de este tema, en el corto tiempo, ¿qué otras reformas están analizando? Porque, pues, aunque los discursos sean diferentes, evidentemente necesitan negociaciones para que avancen las reformas.
¿Qué otras
cosas están en la palestra?
Te pongo, por ejemplo, probablemente este jueves resolvamos la propuesta de sanción a la apología del delito que se planteó a partir de aquellos conciertos.
Creímos que ya se les había olvidado.
No, hombre, no se nos olvida nada, pero construir los acuerdos con los que hemos transitado en este Congreso complejo no es una justificación, pero también sería absurdo no reconocer la complejidad de la integración de este Congreso y particularmente de nuestra posición como movimiento ciudadano en ella. Pues todos los temas van caminando, algunos tardan un poco más, algunos tardan un poco menos. Pero, por ejemplo, eso eventualmente lo debiéramos resolver este jueves. Está programada sesión del Pleno.
¿Qué más?
Ya hay otras adecuaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el seguimiento de las reformas a la legislación aplicable con el tema del ITEI, por citar un ejemplo. La reforma que se hizo sobre la Fiscalía Especializada en materia de tortura, que está caminando en los municipios y que tendríamos que luego instrumentar en la parte que corresponda. No, hombre, hay muchos temas. Y les doy una, no es exclusiva, pero una reflexión. Ayer recibimos del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado la solicitud o el inicio del procedimiento de evaluación para la eventual ratificación de 2 magistrados del Supremo Tribunal cuyos mandamientos vencerán en algún momento en este ejercicio. Ese es un tema importante que se empalma con lo que se resuelva o no en los tiempos con la reforma del Poder Judicial.
Diputado, quiero preguntarle, para conocimiento de todos en general, sin entrar mucho en tecnicismos, usted ya nos dijo, tómbola no, punto. Si esta negociación, aunque tengan mucho tiempo, no caminara, ¿cuál sería la consecuencia final? ¿Aplicación a rajatabla de lo que contempla la reforma federal?
No, en la autonomía que tiene el Estado no nos aplica, digamos, por default o por afirmativa ficta, si me permite la expresión. Y déjenme les hago una reflexión que importa para el auditorio. De todos los estados de la República tenemos pendiente una propuesta definitiva Jalisco y Nuevo León. Por diferentes circunstancias, Jalisco y Nuevo León. Querétaro la rechazó formalmente en su Congreso, es el único estado que la ha rechazado, expresamente rechazada, y el resto de los estados con adecuaciones menores replicaron la reforma federal. Incluso Guanajuato, que parecía que iba en una ruta diferenciada y que al final terminó replicando lo federal y ya se aprobó hace un par de semanas. La Constitución no prevé una sanción expresa de no llegar al 27, pero tampoco vamos a ser irresponsables. Es un mandamiento constitucional, procuraremos tiempo y forma. No lo logramos en el 25, pero me preocupa menos. La norma federal preveía que teníamos hasta el 27 y en esa apuesta vamos. Estamos en el camino. Oye, ¿que vamos lentos? Probablemente sí, pero pregunto, ¿qué es mejor? ¿Ir lentos por una buena apuesta o terminar como terminó lo de junio en lo federal y en varios estados que hicieron el ejercicio? Algunos con resultados desastrosos, ¿eh? En mi opinión, Nayarit, Durango, por ejemplo, hasta en Chihuahua creo que terminaron habiendo candidaturas únicas a partir de la lógica del proceso electivo, diferenciado, en fin. De todo eso tenemos que aprender y generar una mejor propuesta.
Diputado, y aunque sé que no es un tema que usted resuelva, sí me gustaría preguntarle por este caso que cada vez se torna más difícil, San Pedro Tlaquepaque. Ayer estuvo ahí en el Congreso la presidenta municipal, Aurea Imelda Pérez, y presenta incluso acciones legales contra el CIAPA, contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta contra la Fiscalía. Que lo haya hecho público en el Congreso con una iniciativa para descuentos, pues creo que les abre otro frente de trabajo bastante profundo. ¿A dónde va a llegar este tema del CIAPA San Pedro Tlaquepaque? Y se lo pregunto porque pues además está la bronca gigante de todos los pendientes del CIAPA.
A ver, el CIAPA no es un tema menor, no lo vamos a minimizar. Sabemos dónde estamos, sabemos la responsabilidad que asumimos al tomar la decisión de hacer un incremento, una actualización en las tarifas que se acordaron, y sabemos que es el primer paso de lo mucho que hay que hacer. Respecto a lo de ayer de Tlaquepaque, evidentemente es un acto político, quienes estuvieron presentes en la presentación municipal, que siempre es bienvenida en el Congreso, evidentemente quienes la acompañaban, y el sentido del acto era un acto más político que técnico-jurídico. Bastaba con presentar las denuncias y anunciarlas, que además poco se puede decir de eso una vez que las presentas. Nos hubiera gustado que estas propuestas de descuentos en zonas o colonias específicas lo hubiera hecho el grupo parlamentario de Morena en la discusión que tuvimos con la actualización recientemente aprobada, donde sí hay colonias que se plantearon con descuentos específicos, pero que ellos en su rechazo al no absoluto, en ese tema en particular, pues cerraron la puerta de obtener algunas cosas que harían mucho sentido con las que hubiésemos estado de acuerdo. Ahora, ¿va a ser a contentillo? Pues no. Hay un proceso, se cumplió, costó trabajo sacar el proceso, hay que decirlo, y pues a seguir trabajando. Estamos próximos, además, a analizar el tema de la actualización de tarifas para los próximos años. Estamos por iniciar la discusión de ley de ingresos municipales en las próximas semanas. Es un acto político legítimo, correcto, no estamos discutiendo eso, pero pongamos las cosas en el contexto. Si tienen denuncias y creen que hay actuaciones ilegales del CIAPA, de empresas relacionadas con el CIAPA, de quien sea, están en todo su derecho a presentarlas, y también esperemos que asuman la responsabilidad de las consecuencias en cualquier sentido de esas denuncias conforme avance.
Entonces, una precisión, diputado, sobre el tema de las denuncias, eso sí me parece como que definitivamente no va a proceder, pero en el tema en específico de la solicitud para que se incremente a una treintena de colonias los beneficios del 50% de descuento a los que llega agua turbia y de 100% a los que no les llega el agua, en específico, los argumentos que usted subraya es que por ya haberse aprobado la nueva tarifa y porque viene la aprobación de las nuevas leyes de ingresos, y porque es un asunto más político, usted, por lo menos Movimiento Ciudadano, descarta que avance la propuesta que hace la alcaldesa de Tlaquepaque.
Me parece que avanzará en la medida en que entremos en el análisis y revisión de la propuesta para el próximo año. Pero además tiene algunos matices que, insisto, es un tema más político, respetablemente político. Sí. O sea, quien no recibe agua no se le cobra. Porque si no recibes agua, no hay registro del consumo en medidores.
Mejor, no me, y le firma, diputado, porque se me hace que sí se cobra, ¿eh? Esa afirmación yo no la...
¿Cómo la sostiene? Habrá casos que sí, pero digamos, déjame lo pongo de una forma diferente. En la discusión de lo que se aprobó, por citar solo un tema donde luego es correcto que se planteen, pero luego ya están previstos. oye, es que cuando nos dan pipas o cuando les dan pipas a las gentes, se las terminas cobrando en el consumo. ¿Por qué razón? Pues porque lo carga el medidor. Cuando te ponen una pipa, ya no pasa por el medidor.
Se paga lo que es el medidor, no si consume o no.
Sí, exacto. No, pero además, si te pasa directo el agua, en las situaciones que lamentablemente se presentan, de la pipa a tu aljibe, a tu tinaco, pues no pasó por el medidor. Entonces, no sé si me explique. ¿Habrá casos donde se cobre? Seguro. ¿Habrá casos que pagó todo el año y quien tenga esta consecuencia y represente una demérito a su patrimonio? Seguro, y es lamentable. Y todo eso es lo que hay que seguir trabajando, y en los informes que le estamos pidiendo al CIAPA para que cada 3 meses nos esté reportando una serie de condiciones que establecimos en el dictamen que actualizó las tarifas. Insisto, lo de ayer está bien, es evidentemente un acto más político. Pareciera que a falta de otros temas quieren jalar la cuerda a uno que ciertamente preocupa a la ciudadanía. Siempre insisto en esto, y perdón, los diputados, por lo menos yo, también pago agua. Es decir, no es que brinquemos de felicidad con las actualizaciones o que pensemos que no nos afecta a nosotros. Simplemente hubo una oportunidad y un espacio para hacerlo. Se negaron a hacerlo por las razones que sea. Lo están planteando ahora. Atenderemos, como se atienden todos los temas del Congreso, aunque luego no se haga público el seguimiento inmediato de todo, pero los temas avanzan. Algunos más rápido de los que quisiéramos, algunos más lentos, pero avanzan.
Brevemente, diputado, y por último, ¿nos puede detallar cómo viene la aprobación o el dictamen final de la iniciativa para la apología del delito?
Evidentemente hay una referencia a una eventual sanción, solicitando o previendo más bien que sean los municipios, que son los encargados de la revisión de los espectáculos públicos, la adecuación a su marco normativo para ello. Yo creo que en esto no hay duda, e incluso creo que íbamos hasta tarde. Poco contribuye a la sociedad la difusión de mensajes que puedan considerarse una apología, una glorificación incluso, ¿no? Idealizar a quienes optan por actos o actividades ilícitas o irregulares.
¿Pero qué quedaría aprobado? Porque...
A ver, es que son dos discusiones. Lo que tenemos, la primera, es desde estudios legislativos, donde hace el planteamiento de reforma a la ley de gobierno de los municipios para que se haga una adecuación, obviamente desde nuestra competencia en la ley estatal, y la propuesta para que se haga los municipios tienen que hacer su procedimiento correspondiente para que se reglamente la sanción correspondiente con penas, digamos, de carácter administrativa. Hay una segunda discusión pendiente, donde se revisan 4 dictámenes que están en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque estas tienen posibles consecuencias de modificación al Código Penal. Son dos vías, una parte la propiamente administrativa, que es la que confiamos resolver este jueves, y la otra parte con otros alcances, no quisiera decir complementarios, porque no es que sean complementarios, sino simplemente corren por dos materias o competencias diferenciadas, que tendríamos que aprobarlo en las próximas semanas.
Ok, entonces nada más avanza lo administrativo.
Lo administrativo, que no es cosa menor, ¿eh? Finalmente también es un tema de mandar posicionamientos y mensajes a la sociedad, y creo que en ese sentido es claro lo que se estaría planteando.
Pero allí le pasan la bolita a los ayuntamientos, sí, para que sean los que fijen las sanciones administrativas, sí, ¿no ustedes?
Corresponde, digamos, si hubiera un evento en un auditorio, el gobierno del estado, salvo temas de protección civil estatales, digamos que son... En principio, la competencia de verificación del espectáculo, la capacidad de las direcciones de inspección y vigilancia, e incluso de protección civil en el ámbito municipal, pues corresponde a los municipios, no al gobierno del estado.
Oiga, diputado, pero pues qué chiste, pues no van a aprobar nada, pues nomás van a decir, se aprueba que los ayuntamientos digan cuánto van a sancionar de incremento.
No, la reforma está en la ley de la administración pública del estado y sus municipios.
El Código Penal es el bueno, el que ustedes sí pueden incidir.
Sí, estoy de acuerdo, digamos, insisto, no es que uno excluya al otro o sea necesariamente complementario. La reforma va a la ley de la administración pública estatal y municipal. No es una circular a ver quién quiere atenderlas, ¿no? También tenemos que respetar la autonomía de los municipios, pero el señalamiento ya está ahí, tendrán que trabajar en consecuencia y estaremos atentos desde el Congreso. Si no, no hace ningún sentido, pues sino que ni nos manden propuestas, ¿no?
¿Y la reforma al Código Penal como para cuándo?
La reforma al Código Penal, obviamente ahí ya en la tipificación hay diferentes apreciaciones. Sobre este tema se presentaron 3 iniciativas, una del PAN, una de la diputada Brenda y la que presentó el gobernador. Si no me falla la memoria, son 3, y cada una hace una propuesta diferenciada. Estamos buscando el consenso para definir lo que corresponda. insisto, pero lo que pensaríamos aprobar este próximo jueves no es una cosa menor, es parte del entramado, de la estructura jurídica, de cómo funciona nuestro sistema en temas de competencias y capacidades de unos y de otros.
Diputado, se nos agotó el tiempo, no los temas, se me quedan en el tintero un montón de asuntos que quería abordar con usted, pero si nos da oportunidad, lo volvemos a invitar a que nos dé entrevista aquí en Forma y Fondo.
Siempre a la orden por este medio, en persona me daría más gusto aún para saludarles a ustedes y a sus compañeros.
Muy bien, diputado, pues quedamos emplazados, así amablemente emplazados.
Así es. Saludos a todos, muchas gracias y saludos al auditorio.
Gracias. Es José Luis Tostado Bastidas, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Hacemos pausa. Les recuerdo que Lulú Torres está en los teléfonos y abierto, claro, el chat de WhatsApp. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo rápidamente, porque si no se nos van a quedar todos los mensajes. Elizabeth nos llama y nos deja su celular. ¿Me podrían orientar cómo o dónde se hizo un socavón enfrente de mi casa? O sea, ¿cómo acudir a pedir que le tapen el socavón? Pues a la autoridad municipal, Elizabeth, nada más nos da su número telefónico, pero no sé en dónde vive.
Puede ser el CIAPA, ¿eh? Si es un asunto de tubería que se haya roto y haya provocado este...
Que se haya comido la tierra, exacto, por decirlo así. Bueno, por lo pronto puede pedir auxilio, pues ¿qué será? ¿El 911?
No, 911 es de emergencias. No, pues, debe ser al ayuntamiento, pues, a la Dirección pues, de Servicios Municipales.
Pero díganos, Elizabeth, ¿dónde vive? Para empezar, ¿no? Ya podríamos más puntualmente, por ejemplo, darle un número. Y por último, no porque sean los únicos mensajes, sino porque tenemos una entrevista en este momento, leo este mensaje de Juan Carlos Márquez. Si las canciones con etiqueta de apología van a estar prohibidas, entonces ¿por qué se permiten los registros? ¡Qué incongruencia! A no ser que no quieran proteger los derechos de autor, que me parece que nadie lo hace. Bueno, Juan Carlos, son cuestiones muy distintas. Cualquier persona tiene el derecho de ir y registrar un producto intelectual. Llámese canción, novela, obra de teatro, pintura, bueno, lo que usted quiera y guste. Pero eso no limita a la autoridad para regular conciertos o expresiones artísticas, entre comillas, que son públicas y que además tienen un costo. Son cosas distintas.
Yo con mucho gusto, ahí en el pleno, va la reforma al Código Penal contra la apología del delito, cadena perpetua y 30 años más. A ver si se les
Cálmate, Chapo Guzmán.
A ver si no se les quita las ganas de andar de fantoches.
Bueno, hacemos una pausa en los mensajes, porque saludamos esta mañana con mucho gusto al director de Obras Públicas de Tlajomulco de Zúñiga. Es Celso Álvarez Olórzano. Director, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. A sus órdenes, Mario.
Gracias, director. Oiga, pues evidentemente usted trae la agenda más cargada que la de la presidenta de la República. Ella tiene que atender a Donald Trump, pero usted tiene que atender todas las obras ahí en Tlajomulco. Y bueno, pues está el asunto complicadísimo. En el tema en el que hoy le agradecemos que nos dé voz y nos comparta para conocimiento de la gente, que además tenemos muchos radioescuchas en Tlajomulco, pues nos deja como con la duda el asunto de Avenida Adolfo Horn. Tlajomulco está trabajando, reconocen que hay muchos pendientes, que hay un montón de baches y de agujeros, están en una campaña de bacheo permanente al mismo tiempo que hay obras de ampliación, pero esta avenida también toca en Tlaquepaque. ¿Usted tiene registro de que hay colaboración de San Pedro Tlaquepaque o no?
Bueno, ha habido algunos acercamientos, sobre todo con el tema de la afluente del arroyo seco que padecemos ambos. Situaciones complicadas cuando de repente hay precipitaciones, y ha habido algunos acercamientos de la vialidad o de la intervención directamente sobre la avenida, aún no, pero ya estamos enlazando comunicación con ellos, porque tenemos que trabajar en conjunto, somos vecinos, ahí el límite está muy claro, y pues requerimos ambos municipios entrarle de lleno. Al momento estamos en la parte de la precoordinación con ellos.
Director, el día de ayer le preguntan también a Pablo Lemus y creo que resume algo así como que voy para allá, también voy a ver el tema de esta avenida con Tlajomulco. Por lo pronto, en lo que le entra o no Tlaquepaque, en lo que sí le va a entrar Pablo Lemos, porque ayer se comprometió, platíquenos qué es lo que se va a hacer, porque vimos que con el temporal de lluvias como que se despedazó la avenida, y por eso es que entran ustedes a un programa emergente para resolver lo más pronto posible, por lo menos el, lo que se ve de baches gigantes.
Sí, digo, pues esta vialidad con la demanda y la carga vehicular que tiene, pues la situación es muy compleja, aunado al temporal y al tema particular ahí del arroyo seco y unos colectores sanitarios que están en la zona, que ya hemos estado revisando junto con el gobierno del estado, pues ha causado este deterioro ahí en la superficie de rodamiento. Y lo que vamos a hacer ahorita en lo inmediato, de hecho ayer en la noche empezamos, es meter una carpeta con polímeros en la parte más dañada para mejorar la circulación ya en lo inmediato. Obviamente estos trabajos los hacemos en horario nocturno, se complica un poquito con el temporal, pero ya le vamos avanzando, ya hicimos algunas acciones, pero lo que vamos a hacer a corto, mediano y largo plazo, pues es modernizar completamente la vialidad, es lo que anunció ayer el señor presidente, y si quieren ahorita abundamos en el tema, pero de entrada ya metimos una carpeta un poquito más resistente con polímero para avanzarle.
¿Los 200 millones de pesos para qué alcanzan? ¿Es para el proyecto de corto y mediano plazo?
Sí, bueno, lo que planteó el señor presidente ayer y nosotros en el área técnica es que tenemos que modernizar ya en concreto hidráulico esta avenida. Pero desde raíz tenemos problemas, en como lo comentaba, en unos colectores ahí sanitarios que pasan por el arroyo seco, que independientemente esté el temporal o no esté el temporal, en ciertos horarios de la demanda pico donde descargan los usuarios de este colector, pues nos brotan la superficie y no hay carpeta o pavimento que resista si tenemos presencia de agua. Entonces, los 200 millones de pesos que anunció es para empezar a renovar parte de las redes y modernizar ya la estructura del pavimento a un concreto hidráulico, que ahorita en esta etapa va de las vías del ferrocarril, ahí de la línea 4, de la estación de línea 4 de Real del Valle, hasta el límite municipal, en la parte norte, digamos, con el límite de Tlaquepaque, que es el arroyo seco, este paso ahí vehicular, que limita. En esto es donde se invertirán los 200 millones de pesos, con estas soluciones sanitarias, pluviales, pero de estructuración de pavimentos de fondo. Y ya luego, pues, con el apoyo del gobierno del estado y sumando esfuerzo de Tlaquepaque y de los demás zonas que están ahí, pues lograrle hasta cuando menos primero de mayo, porque también va a ser el ingreso sur del aeropuerto y es una vialidad muy importante. Entonces, estas etapas se estarán dando conforme se vayan dando las gestiones y como bien lo comentan, pues el señor presidente ya buscó al señor gobernador para que nos pueda recibir y plantearle estas etapas, pero nosotros ya estamos de lleno en la fase de planeación para lo que nos toca, que son estos 200 millones de pesos de inversión ya directa.
O sea, fíjese qué interesante, el desgaste que tiene la carpeta es en parte por el escurrimiento que deslava y destruye el pavimento o el concreto.
Es correcto, o sea, comúnmente en anteriores administraciones y en años pasados pues le seguían metiendo carpeta y carpeta, que aunque no dudo que la calidad de los elementos sea buena, no va a poder dar un buen funcionamiento porque siempre hay presencia de agua, ya sea en el tema del desbordamiento del arroyo o de los escurrimientos superficiales, sino también de este tema sanitario que nos aqueja todos los días, que los vecinos de la zona pues lo me entenderán porque lo sufren diario en estos puntos. Entonces, pues por eso nosotros decidimos intervenir ya desde fondo con un programa mayor, con unas soluciones técnicas bien analizadas, para no pues desperdiciar el recurso que de por sí es escaso de repente para las necesidades, y la decisión del presidente es mejor hacerlo bien desde fondo.
Celso, creo que en este tipo de avenidas metropolitanas, porque circula gente de toda la metrópoli o fuera de la metrópoli, lo mejor es que haya una visión a largo plazo con visión metropolitana, y por eso lo mejor es que entre gobierno del estado y Tlaquepaque, pero nomás delíneanos lo que le corresponde a Tlaquepaque para que también el auditorio cuando va por allí, que también comprende y diga, bueno, pues aquí le toca a Tlaquepaque, aquí le toca a Tlajomulco, aquí le debería tocar a los tres. Nos repite en dónde es el límite municipal con Tlajomulco y nos repite otra vez ¿qué tramo se va a intervenir? ¿Cuándo se termina con estos 200 millones?
Sí, miren, si miremos de periférico hacia, digamos, Tlajomulco, la parte de Chulavista, la parte de periférico hasta el arroyo seco, el arroyo este famoso, esa parte es Tlaquepaque. Pasando el arroyo, donde tenemos el paseo de la fauna, ahí se ve un dinosaurio en el camellón, pasando este arroyo ya es Tlajomulco hasta las vías, exactamente enfrente de la Maseca. Y pasando las vías, le toca otra vez a Tlaquepaque, y como a 300 metros vuelve a ser Tlajomulco. O sea, es muy complejo el límite, luego es muy caprichoso la frontera y los límites municipales, pero entonces estamos ahí mezclados. Pero en específico el tramo que vamos a intervenir es del arroyo seco, del paso vehicular del arroyo seco a la Maseca, que comúnmente es donde más daño en las superficies de rodamiento existe.
Muy bien, ¿y cuándo terminarían, director?
Pues nosotros ya empezamos con estos trabajos preliminares, estamos en la fase terminal del proyecto y empezaremos los procesos licitatorios que nos llevarán alrededor de 4 semanas. Arrancamos los trabajos y pues nos vamos a llevar casi 6 meses de intervención. Evidentemente primero terminaremos un cuerpo de la vialidad y luego el segundo, para poder siempre dar circulación, nunca cerraremos la vialidad. Entonces estos trabajos nos llevarán el resto de los meses del año, pero no significa que estaremos cerrando en todo este tiempo, sino que daremos las rutas alternas o la mitad de la vialidad para su circulación. Extenderemos horarios de trabajo para abatir tiempos de ejecución y evitar las mayores molestias posibles, que aunque se van a generar, ya urge entrarle, ya no se puede esperar otro año más para darle una solución de fondo a esta avenida.
Muy bien, pues le agradecemos mucho, director de Obras Públicas de Tlajomulco, Celso Álvarez. Estamos muy atentos porque entonces esto va para largo, ya nos dice usted 6 meses, y queda un mes antes de que concluyan pues todos los concursos de asignación. Pues estaremos viéndolo todavía entradito el año 2026. Lo que esperamos es que para entonces ya no esté lloviendo tan torrencialmente.
Correcto, vamos a darle prisa para tenerlo, pero con la confianza y la certeza que de aquí en adelante, pues ya no vamos a padecer la situación que padecemos todos en esta zona.
Muy bien, pues le agradecemos mucho, director, que tenga excelente día.
Para servirles, buen día.
Buen día. Bueno, es el director de Obras Públicas de Tlajomulco de Zúñiga, 2 temas distintos. Y Mario, pues hay que mencionarlo también, porque ayer fue noticia y creo que importante, que ya empieza la construcción del colector profundo. 9,000 millones de pesos, dijo el gobernador Pablo Lemos, que se van a ejercer.
Déjate, hago las preguntas y no, pepe, básicas del periodismo.
Hagamos noldas.
¿Cuándo, cómo, dónde, aquí? ¿De dónde? Yo no sé. ¿De
ah, bueno, la asignación del recurso, como quiera, por ahí le van buscando.
¿Pero cómo?
Lo que urge es el programa, ¿no? ¿Dónde se va a comenzar?
¿Vamos a tener un colector profundo?
Pues es lo que dijo el gobernador.
No se habrá, ahora, no se habrá confundido.
No,
De la que es la sustitución de redes, que son 8,000 millones.
Ese es otro asunto, Mario.
Ah, o sea, entonces es 8,000 millones para sustitución de redes y 9,000 millones para, claro, colector profundo.
Claro. A ver, Mario, las redes son las que te llevan el agua potable a tu casa. Casi como para que abras la llave y te tomes un vaso de agua. El colector es para llevarse el agua sucia que sale de las casas, de las industrias.
Para que no se inunde.
Pues claro.
O sea, es agua pluvial y aguas negras.
Aguas negras, aguas.
¿Y ese qué, cómo, cuándo, por qué?
Pues está padre el anuncio, pero pues queda la duda.
Nunca había hablado sobre eso.
No, ayer.
¿Por eso no se habrá confundido?
No sé, Mario. ¿Se habrá confundido el gobernador?
Porque ¿dónde va a sacar 9,000 millones? O sea, no hay los 8,000 para las tuberías, 9,000 para el colector profundo. Y luego yo creo que pasa la lluvia así.
Oye, el colector, ¿qué me estás hablando?
¿Para qué?
Reforma judicial, ya viene Navidad. Ya viene Navidad.
Lo esperes hasta el siguiente temporal y ya ahí lo revivimos. No sé, bueno, ¿será que nunca se había pronunciado sobre un colector profundo? Yo me saqué de onda porque dije, ¿de dónde? Ni fue promesa de campaña, ni hay un proyecto ejecutivo. No sé, se me hizo muy abrupto.
Sí, muy comentario. Así como que me cayó encima el costal de arena, ¿no? Me dice, espérame, pero ¿cuál proyecto? Apenas la semana pasada él mismo había dicho, convoco al Colegio de Ingenieros, a los académicos, a que hagan propuestas de un proyecto de drenaje profundo. Ah, pues que ya las hay, ¿eh? De hecho, ya he visto mapas completos que han elaborado académicos de la Universidad de Guadalajara, que son proyectos.
Comenzamos en Periférico, cerca del Briseño, y atravesamos hasta Malecón, por toda la ciudad.
Pues no queda de otra. O sea, un drenaje profundo que tenga la aspiración de resolver las inundaciones, tiene que cruzar la ciudad. No hay manera de que eso no ocurra así. Y que sea de a de veras, Mario, que no nos vayamos a encontrar con las tuberías de PVC que estaban ahí en Tonalá.
¿En el Malecón?
En el Colonial Betel. ¿Qué dices? ¿Cómo?
¿Y la,
¿es de PVC? ¿Cómo?
¿Y la línea 2 del acueducto Chapala-Guadalajara?
Ah, esa va...
Ese es otro.
Esa va por otra ruta, Mario.
Ah, o sea, 8,000 millones más 9,000 millones no, más 6,500 millones.
Pero no confundas, ¿eh? Para que la gente no se vaya a confundir. Una cosa es cambio de redes de distribución de agua. Otra cosa es el colector, que es drenaje. Y otra cosa es traer agua de Chapala en un ducto. Son tres obras diferentes.
Hay todas. Que pedirle una entrevista al gobernador para que nos dé más detalles, porque si se incorpora al banco de proyectos, pues entonces ya es otro megaproyecto.
Bueno, alcanzamos a ver algunas llamadas, Mario, que sea darle las gracias a las personas que amablemente se comunicaron.
Marta Mendoza, mencionan de la apología del delito, pero ya no mencionan lo de Eli Castro.
Pues está siendo investigada, hay que esperar.
Ramiro García, el ayuntamiento da permisos para fincar, quien les vende los terrenos son, y los que fincan son los responsables, pues sí. Margarita Sánchez, ¿cómo quieren que se inunden? ¿Cómo no quieren que se inunden si muchas son invasiones? Martín Miranda, los trenes en algunas estaciones esperan hasta que se llenan, van muy apretados. Y Jorge Rúa encontró una placa JHA 2250 de Jalisco. Lo vamos a dejar aquí con José Luis para si alguien pues es dueño, o si alguien conoce quién es el dueño. Es placa JHA 2250 de Jalisco.
Amigos, pues nos queda tiempo solo para desearles muy buen día. Dicen que va a volver a llover, son los pronósticos de los meteorólogos. Pues tengan cuidado, ya ven cómo están las cosas. Y pues si ven que está de plano ya muy oscuro el cielo y ustedes tenían planeado salir, pues ya mejor espérense para otro día. Sugerencia. Les deseamos lo mejor.
Cuídense mucho.